Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top Pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número uno según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que, eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick.
There's nothing more satisfying than finding the perfect green paint for your living room. Except maybe popping open that can of Valspar Ultra and rolling that first smooth stroke on the wall. And there's nothing more satisfying than admiring your freshly painted wall.
Ooh.
Except maybe peeling off the painter's tape to see those crisp edges. But the most satisfying part of all? Valspar Ultra's price tag, starting at $29.98 a gallon. Affordable, durable, available at Lowe's. Price varies by sheen.
Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien. Encantado, como siempre, estar aquí contigo y más hoy en un día bastante especial.
Pues sí, la verdad es que siempre que traemos un invitado decimos que es especial, etcétera, etcétera, porque si no, no traeríamos a nadie. Pero esta vez estamos especialmente contentos por la entidad del personaje, si me lo permite, que tenemos al otro lado. Àlex Espargaró, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis los dos? Jolín, me vais a sacar los colores.
No, hombre, de eso se trata, no te mereces menos después de... A ver, parece ventajista y oportunista, pero después del año que nos estás ofreciendo, la verdad es que no te mereces menos. Vaya temporada, ¿no? No sé si en algún momento de tu vida, porque llevas muchísimos años corriendo, la verdad, ¿te habías visto a ti mismo en la posición en la que estás ahora?
No, te lo agradezco mucho. La verdad es que, a ver, soy una persona muy optimista, muchísimo, y soñar es gratis. Y la verdad, yo siempre lo he dicho, cuando estás en el juego, cuando estás en el campeonato, pues siempre hay opciones. La verdad es que en mi caso eran mínimas de luchar por un mundial, pero siempre hay que creer, ¿no? Y ponértelo como objetivo, aunque, siendo sincero, obviamente, pues lo ves muy, muy lejos. Pero la verdad es que está siendo un año impresionante. Estoy disfrutando muchísimo conduciendo la moto, que al final es lo que más me gusta y del mundo. Y luego, encima, los resultados acompañan, ¿no? Pero sobre todo la sensación mía con la moto no la había tenido nunca. Estoy yendo muy rápido y me lo estoy pasando muy bien.
Como siempre, Germán, exacto. Tú cuando quieras dispara, ¿eh?
Es que justamente estaba escuchando ahora hace poco una entrevista con Marc Márquez en la televisión, y él decía que al final esto es un poco que encajen las piezas, ¿no? Realmente, después de tantos años, porque hace muchos años que te vemos correr y te hemos visto trabajar muchísimo, igual que ahora, durante muchos años, ¿ahora han encajado las piezas? ¿Es esta un poco la clave del éxito de este año?
Sí, me gusta mucho una frase, que es que al final, por bueno que sea el indio, sin flecha en este deporte no vas muy lejos. Es decir, creo que tiene que ir todo en sintonía, tienes que sentirte parte de la moto, y además creo que estamos en una época siempre ha sido necesaria una moto buena, ¿no? Pero ha habido otras épocas del Mundial que, con una moto no tan buena, pilotos extraordinarios como Marc, como Valentino, eran capaces de ganar igualmente, o como Casey en esa época con la Ducati. Pero ahora estamos en un momento de la historia de MotoGP que a mí me parece espectacularmente bonita, y es que hay una igualdad brutal. Entonces, cualquier detalle, la armonía en el box, la confianza con tu técnico, la confianza con cada una de las piezas de la moto, el creérselo uno mismo, hasta cualquier pequeño detalle que no esté ajustado, te hace estar pues octavo, noveno, y parece que no, pero de octavo, noveno a ganar o a hacer podium no hay tantísima diferencia. Es eso, que se junten todas las piezas del puzzle, porque ahora más que nunca está muy igualado todo.
Àlex, se te ve, espero que esto sea una cosa distendida, ¿vale? Por eso vamos a intentar tocar temas un poco sensibles, pero desde el buen rollo, ¿vale?
Sí, 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 disparar.
El equilibrio deportivo que tienes en la pista, yo creo que, al menos desde fuera, se ve que tiene su relación también con con el equilibrio que tienes en tu vida familiar, tu vida casera, con tu familia, ¿no? Incluso, lo comentábamos antes con Germán, hasta hace relativamente poco, hostia, tú dabas muchos titulares y no te, digamos, a ver, hablando en plata y espero que no me malinterpretes, no te importaba meterte en fregados.
No, está claro.
Ahora, ostras, yo tengo la sensación, además que nos vemos asiduamente, tengo la sensación de que estás súper sereno, súper en paz y que incluso como que, no es que antes te interesara, ¿no? Pero como que, bueno, que estás muy tranquilo y que no se te escucha ni se te ve tanto, tan de una forma tan agresiva como
radical.
Sí, por ejemplo.
Sí, es verdad. Y mira, lo empalmo un poco con la otra pregunta de Germán del tema del puzzle. Al final, cada uno tiene que encontrar su equilibrio y a mí me ha costado muchísimo. En lo deportivo he sufrido mucho los últimos años con la Aprilia y la verdad es que encontrar esa estabilidad no es fácil, ¿no? Y yo he tenido la suerte y eso yo se lo digo mucho en privado a Rivola, ¿no? Porque las imágenes que se ven mías en la tele con mi familia en el box, tal, yo entiendo que haya gente que pueda alucinar, que le pueda parecer un poco extraño, y lo es. No es lo normal que un piloto, un atleta, es un trabajo, lleve a su familia, a sus hijos, a los circuitos y a su trabajo, pero a mí me funciona. Yo le agradezco muchísimo, y es lo que te decía, a Máximo siempre, que me deje llevarles, que me dejen que estén ahí conmigo, porque al final me dan como una especie de paz, de tranquilidad, de estabilidad, justamente lo que dices. Y muchas veces cuando no acaba de salir bien una cosa, pues te hace que te des cuenta de que qué prioridad es, cuánto de importante es. Y cuando he tenido un éxito, he hecho muchos podiums seguidos, también he sido capaz pues de desconectar y no de darle tanta importancia. Y esa estabilidad que he conseguido con Aprilia, mi familia, yo creo que ha sido un win-win y Máximo ha sido capaz de aceptarlo y de dejarme, ¿no?, que esto sea así.
Está muy bien. Ahora aparecen por ahí Maxi y Mía, que están
enamorados de su padre y no me dejan hacer la entrevista. Vamos, va.
Bueno, no hay problema. Y sí que es verdad que como tú decías, hay gente que se puede preguntar, ¿no? Sí. Tú ya cuentas con ello.
Yo soy consciente.
No.
Yo, perdona, que te corte. Yo soy consciente que es fuera de lo normal y de lo común. Y ya no, o sea, ya no el hecho de que venga la familia, que hay muchos pilotos que no les gustan, y que venga las mujeres o las parejas. Y yo lo entiendo, cada uno se tiene que refugiar en cómo se sienta más cómodo durante los momentos de tanta tensión que vivimos. Pero es que yo voy más allá. Es que mis hijos van al box, están en el hospitality, pero a mí me funciona, o al menos tengo la sensación de que me funciona. Y cuando yo estuve negociando con otros equipos o no tenía muy claro en seguir en Aprilia, a mí me apenaba mucho, porque realmente la relación humana que yo tengo con Aprilia creo que es imposible de concebir en ninguna otra fábrica. Ni japonesa, porque no lo entenderían, ni por ejemplo yo mi manager pues está dentro de Ducati por Martín y tal, y él me dice, eso es inconcebible, mi hermano en Honda no entra ahí nadie, y lo que me permite hacer Aprilia a mí me da un nivel de felicidad que es brutal.
Alex, volviendo un poquito al tema deportivo, yo no sé si tú has notado un poco que en las últimas dos o tres carreras, después del parón de verano, como si las palabras de Quartararo hayan que dijo que él veía más de rival a Pecco, etcétera, como si hayan cundido esas palabras, ¿no? Como si se haya bajado un poco el soufflé. Y teniendo en cuenta que tú eres el único piloto de la parrilla, junto con Fabio Quartararo, que dependes de ti mismo para ser campeón. Esto es así, o sea, si tú ganas todas las carreras hasta final de año, haga lo que haga Quartararo, seas tu campeón, cosa que Pecco, por ejemplo, no puede hacerlo.
Sí, es cierto, ¿no? Pero después de la carrera de Silverstone, que cometí yo el error del sábado, que me hice daño, yo tenía la sensación hasta Silverstone, contando Holanda e Inglaterra, estas dos carreras, que tuve la velocidad para ganar, podía haber ganado las dos carreras, así lo siento, y en Holanda me chocó Fabio, Y en Silverstone me compliqué yo la vida con la caída. Conducí fatal el domingo y aún así entré a 3 segundos del ganador. Y luego sí que es cierto que Austria fue un circuito, ya sabía que sería un circuito muy complicado para mí, y la realidad es que nunca tuve, a pesar de que estoy orgulloso de la carrera que hice, porque realmente me vacié más que nunca, pero no tuve la velocidad de los mejores. Y yo creo que, o al menos quiero pensar, quiero pensar que Fabio no lo dijo para desestabilizarme. Yo al menos así lo veo, porque la realidad, si tú analizas todo, la armada Ducati, conforme avance la temporada, nosotros, que a mí me gusta analizar todo mucho y hacemos muchas reuniones técnicas durante la semana con el equipo, con Aprilia, y tenemos muchísimos gráficos de resultados, de entrenamientos, de ritmos, de primeras vueltas, todo súper contabilizado. Y si tú analizas la tendencia y la ola de Ducati, es bestial. O sea, si el Mundial durara 30 carreras, las 10 últimas harían top 5 en todas las carreras. Es increíble cómo han mejorado. Por eso digo que esa es la realidad. Y la cabeza visible o el más rápido últimamente y regular está siendo Pecco. Por eso cuando Fabio dice que teme más a Pecco, es porque él ve que la Ducati y Pecco ahora mismo es un binomio más fuerte. Y a mí sinceramente no me duele, porque yo soy consciente de que tengo un poquito menos de velocidad que ellos, pero creo que la regularidad y pistas buenas que van a venir me van a ir bien, ¿no? Pero no me molestó.
Precisamente tú habías dicho, perdona, Uri, que la Aprilia este año era una moto que iba bien en todas las pistas. En Austria esto parece que no se cumplió demasiado. No sé si fue por la pista o si fue por la elección de los neumáticos que hizo Michelin en este Gran Premio. Pero ¿puede ser que esto pueda volver a pasar o realmente crees que Aprilia puede ser una moto que vaya bien en todas las pistas?
Fue un mix, fue un mix, porque no solo lo dije desde el viernes cuando me subí a la moto, que es cierto que la Aprilia no era su mejor pista, pero tampoco para Les, o sea, no hay excusas, yo no soy competitivo en Austria. Lo di todo, analicé todo, trabajé muchísimo el viernes viendo vídeos. Maverick era extremadamente rápido en el primer sector, yo perdía muchísimo, y lo intenté todo para minimizar daños. Y en carrera hice una carrera súper sólida, hasta la vuelta, mira, justo la he visto esta mañana haciendo rodillo, y hasta la vuelta 18 creo que estaba a un segundo y medio del primero, y la verdad es que no tenía ese ritmo, o sea, pero el neumático nos condiciona un poco porque la carcasa está más dura, por la manera que tengo yo de conducir, no me ayuda. A mí me gusta hacer mucha velocidad, acelerar muy inclinado, no soy nada de hacer stop and go, y esta carcasa tan dura hacía muchísimo spin en el centro. Solo la vamos a tener aquí y la vamos a volver a tener en Tailandia. Así que, bueno, espero en Tailandia ser un poco más competitivo. Pero yo creo que la moto iba bien y Maverick lo demostró. En el primer sector era muy fuerte, por ejemplo. Pero yo no estuvimos a la altura, y seguramente también es cierto que quizá no confié lo suficientemente en mí, y en el último momento decidí montar el soft, el blando, para intentar jugármela, y luego en carrera me di cuenta de que, hostia, que sí que iba rápido. Realmente creo que hubiera podido acabar, no en el podio con Fabio y Pecco, pero creo que la cuarta posición con su neumático hubiera podido hacer.
Una pregunta personal. ¿Tienes un índice de grasa corporal negativo?
No, qué va, qué va. Pero
¿existe
es algo que,
eso?
No, los que están más finos del mundo son los maratonianos, que están alrededor de 4,5, 5. Yo estoy en 6. En 6, 7 es lo que está un escalador del Tour bueno, y es en lo que estoy. Y es algo que me obsesiona muchísimo a mí, porque me he dado cuenta que en la aceleración de la moto se nota muchísimo, muchísimo. Y, por ejemplo, en Austria lo intenté toda la semana antes, intenté bajar 1 kilo. En Austria durante cada día me controlaba muchísimo el peso y todo. Y la verdad es que a mí me ayuda y me funciona mucho.
Es que uno tiene la sensación, bueno, el otro día colgabas una foto de tus piernas y realmente a mí me vino a la cabeza, ¿sabes? Los maniquís esos con los que se estudia anatomía.
Sí.
Que realmente cuando haces, cuando cuelgas las fotos a pecho descubierto y luego con las piernas, pensé, hostia, este tío lo han sacado de la facultad de anatomía. Pero yo tengo la sensación, y corrígeme si no es así, que la preparación física juega un papel determinante también en tu autoconfianza, en tu forma de afrontar las carreras, ¿no? No sé si es así o no.
Sí, me gusta que lo digas así, porque así es. Hay muchas veces que mucha gente en redes sociales o así te dicen, ah, es que estás todo el día colgando fotos así y tal. Pero es una manera de, has dicho muy bien, ¿no? De autoconfianza. Yo el hecho de sufrir tanto entrenando, de cuidarme tantísimo, o sea, me da la vida a nivel mental. Otro puede pensar, es que es una obsesión negativa, yo me peso la comida, pero no, o sea, no porque esté enfermo ni mucho menos, me peso la comida porque me gusta controlar todo, me gusta llegar al gran premio, pues con 65.2 y sabiendo que he bebido X sales minerales, que he comido tanto proteína y tanto carbohidrato y lo controlo todo, entonces es como un orgullo para mí. Otro le gustará, yo qué sé, pues, no sé, colgar fotos de otra cosa porque está orgulloso de sus perros, yo qué sé. Pues a mí eso me enorgullece mucho porque me esfuerzo muchísimo, muchísimo y pues me gusta sacar pecho de ello.
Realmente se notan tanto unos un kilo menos, más o menos, porque también estuve escuchando a Fabio que se ve que se ha puesto a dieta para bajar peso porque lo necesita para poder ser más rápido con la moto.
Fabio, últimamente yo le he visto, aparte somos vecinos y le he visto entrenar más que nunca. Aparte está añadiendo un poco la fuerza en su preparación porque solo hacía básicamente bastante cardio, bastante running y poca fuerza, y ahora está empezando a trabajar la fuerza, que también es importante. Y sí que sí, es yo que hablo mucho con los ingenieros de peso y demás, cada 3 kilos es un caballo de potencia. Y estamos hablando que por culpa o gracias, como queráis llamarlo, de las alas y de los dispositivos del rear height device este de las narices, estamos aprovechando un 90% la potencia de la moto. O sea, hace años, y me acuerdo el típico mapa de potencia que estás usando, que hasta tercera marcha no eres capaz de usar más del 70-75%, imposible. La moto hacía Willy. Ahora, en primera estamos en un 90%, pero es que en segunda usamos todo lo disponible. Y mira que mi Aprilia corre. Eso significa que si la moto es tan estable y acelera tanto, cuanto menos masa tenga que arrastrar la moto, más acelera. O sea, eso no hay duda. Y, por ejemplo, cuando llegó Maverick, que estaba mucho más fuerte que yo, en los test de Malasia, me acuerdo que pesaba 4 kilos 5 más que yo, siendo más bajo. O sea, el tío decía, hostia, si pierdo una décima en cada recta. Y ahora ha cambiado su preparación, está haciendo muchísimo más cardio, mucha más bici. Pesamos prácticamente lo mismo, a pesar de que él tiene más fuerza que yo porque es un poco más bajito, pero estamos a la par de peso y me ha dicho que lo nota muchísimo.
Ha cambiado mucho, ¿no? ¿Veis? El tema físico, porque yo recuerdo hace 25 años los pilotos, no diré que estaban fumando por el paddock, pero bueno, algunos sí que he visto fumando por el paddock. Es el cambio en este sentido de la preparación, de cuidarse, de la comida, del entreno, ha sido brutal en estos últimos 10, 15 años.
Brutal. Brutal, o sea, yo creo que ahora prácticamente todos somos atletas. Las motos son mega físicas, estamos hablando que, no tengo un número real, pero estamos en 300 caballos, más o menos, no me equivoco de demasiado, y los estamos usando todos. Y al final los brazos son los mismos que tenían antes, pero antes no metían en el suelo más de 220, 225 caballos. Y ahora sí que los usas, entonces necesitas tener un nivel físico altísimo, la igualdad es máxima. Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, ya no solo que es importante porque lo necesitas, estar delgado, tener fuerza para las últimas vueltas, ir bajo de pulsaciones y poder pensar más por todo lo que tenemos que hacer durante la moto, sino que a nivel mental yo me he dado cuenta en mí mismo, y ahora lo ves en los demás pilotos, que cuando más entrenas y más preparado llegas a las carreras, más rápido vas. Eso yo no tengo ninguna duda.
Déjame abrir, Germán, te hace las preguntas de baño y masaje, ¿eh? Y yo quiero abrir los melones que guays. Hace poco hablábamos, se abrió el debate, ¿no? De además creo que la frase es tuya, de decir, ostras, es que es como que hay gente que quiere que los pilotos de MotoGP tengamos una rivalidad que sobrepase la tal, o que estemos cabreados o que nos enfademos y tal, ¿vale? Al hilo de esto, lo estábamos debatiendo, Germán y yo, esta mañana, yo iba en coche y la he llamado, ¿no? Ostras, entiendo el punto de vista que pueden tener los pilotos, ¿no? Que podéis tener los pilotos, pero al mismo tiempo, ostras, te puedo poner ejemplos de momentos, tanto en MotoGP 2015, antes incluso, no hace falta ir al Pique Valentino Marc, ¿no? Podemos ir al Lorenzo Rossi, al Biaggi Valentino. Exacto, Sete. Luego, vamos a la Fórmula 1. Claro, entre comillas, poca gente se fija en Leclerc. Todo el mundo está pensando en la dualidad Hamilton-Verstappen. ¿No crees que un poquito... Está muy bien que os llevéis de puta madre hablando mal, pero, hostia,
¿no creéis que falta un poquito de apretar y de decir, bueno, hasta aquí, ahora yo voy a por ti y tú vas a por mí?
Sí, mira, supongo que no me va a matar.
Y perdona que sea tan claro mi opinión, ¿eh?
No. Pero... Sí, justo con tu opinión, tengo muy buena relación yo con Carlos y Carmelo Peleta. Y Carlos, estuve el sábado, vino a mi box y estuvimos hablando más de una hora por todo el tema de la sprint race y de cómo, bueno, soy el final de los pilotos con más experiencia en este campeonato y de cómo a mí me gusta mucho ayudar todo lo que puedo, sumar, qué podemos hacer para enganchar más a la gente y tal. Y él me hizo tu reflexión, o sea, idéntica 100%. Lo mismo me dijo. Yo sé que a ti te moló que viniera Fabio a pedirte disculpas al box, tal, pero dice, pero a la gente eso no le mola, la gente quiere el pique, quiere... Y tiene el mismo punto de vista que tú, y es cierto, al final a la gente le gusta esa rivalidad, pero es que me cuesta mucho a mí. Mira que yo soy un tío que soy caliente y que me caliento rápido, lo sabéis, pero luego me cuesta mucho llevarme mal con... Después de todo lo que pasó con Marc, que ya reconocí públicamente que me equivoqué, que no... O sea, que yo creo que tenía razón con lo que dije en ese momento, pero que no lo tiene que haber dicho... Porque yo también lo hice en el pasado mucho de seguir ruedas y demás. Yo no me sentía bien porque yo tengo buena relación con Marc, por ejemplo, y entonces a mí me sabía mal que se creara toda esa polémica. Y antes de que Marc se fuera a operar a América, yo me fui a su motorhome a verle, llamé, entré, estuve hablando con él y lo arreglamos todo porque es que me cuesta mucho en la vida en general a mí llevarme mal con alguien, mucho, mucho. Y aunque, por ejemplo, en este final de campeonato... Ya os avanto que van a saltar chispas porque yo voy a ir siendo regular, pero llegará un momento a falta de 2, 3, 4 carreras que si estoy a 20, 30 puntos voy a ir con la pistola en la boca porque me juego un mundial. Pero a pesar de que pasen cosas en pista, luego fuera es que me cuesta mucho, mucho llevarme mal con la gente.
Un poquito al hilo de esto, y no quiero ser pesado con la entrevista que le han hecho a Marc en Dazón y Zaskun en un coche, que ha sido una entrevista bastante entretenida.
Sí, he visto.
Pero Marc decía exactamente esto, ¿no? Que decía que él le encuentra faltar un poco de rivalidad, ¿no? En MotoGP. Y le hacía notar que realmente que la relación que tenéis es muy buena. Y yo decía, bueno, espérate. Dice, de momento no han tenido ningún cara a cara, ninguno de los tres, por la victoria. Espérate a que de aquí al final de temporada se encuentren en pista, tengan cara a caras y ahí empezará la rivalidad. ¿Puede llegar a este punto? ¿Tú crees que llegará a este punto?
Quiero que llegue a este punto. Deseo que llegue, porque eso significará que estamos en la pelea por el título. Yo creo que ahora vienen carreras para la gente muy buenas, porque Misano, que creo que de todas las que quedan es la única que no me va súper, pero todas las Ducatis en Misano con todos los italianos van a volar. Fabio va muy rápido en Misano y van a saltar chispas, no tengo ninguna duda. Y luego Aragón, yo voy muy rápido en Phillip Island en Malasia y yo creo que son pistas que van a favorecer que haya encontronazos. Son pistas muy anchas que puedes hacer distintas trazadas y van a saltar chispas seguro, porque yo estoy convencido que este campeonato lo vamos a llevar los tres hasta Valencia. Estoy seguro que Fabio está dudando y que va a ser un poco más conservador y que Pecco va a ir al ataque al tope y yo después de Misano voy a ir al ataque al tope. Así que yo creo que va a ser divertido en pista.
Dos preguntas en una. Sobre la pérdida de concesiones el año que viene, ¿vale? Evidentemente, KTM se lo preguntamos varias veces el año pasado. No nos va a afectar, seguro que no nos va a afectar porque ya lo prevemos. Patapam. Luego, esta temporada, principio de temporada, yo me acuerdo que hablé con Massimo Rivola y él me dijo, tenemos en mente un plan para las últimas carreras, intentar aumentar el kilometraje de los motores ya poniéndonos en clave 2023. ¿No? Porque tendremos que hacer más carreras, es decir, con menos motores. Tendremos que alargar el kilometraje de los motores. Entonces, dada la situación actual, claro, eso me lo dijo, en ese momento ibais bien, pero no ibais como ahora. Entonces, dada la situación en la que estáis, claro, bueno, no sé, a lo mejor es preferible decir, oye, sabes que el 2023 ya llegará, si entonces se rompen cosas, ya las arreglaremos, pero ahora que estamos aquí, vamos a intentar utilizar todo lo que tenemos a nuestra disposición para intentar ganar. No sé.
Sí, hay que ser capaces de encontrar ese equilibrio, esa línea, porque al final este año está siendo muy bueno, pero yo creo que si como parece, no cambia el reglamento técnico, no cambian los neumáticos, tal como funciona la Aprilia, creo que el 23 y el 24 pueden ser años muy buenos para el equipo y para mí. Así que también hay que... Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo con el tema de los kilometrajes de los motores. Yo podría llegar... De hecho, tenemos todas las cuentas hechas de dónde poner los motores nuevos, y las cuentas eran que no usábamos un motor. Es decir, que hubiéramos usado solo uno más que los demás, no dos. Pero después de, como dices, cómo está yendo todo, la verdad es que hemos decidido añadir otro motor en Malasia, y la idea es que si todo va bien y siguen yendo bien los motores, Maverick no lo monte para seguir esta evolución de los kilómetros, y yo si estoy luchando por el campeonato, pues sí que lo montaremos. Pero a mí, yo lo digo de verdad, no sé, quizás soy muy positivo. A mí no me preocupa, o sea, no soy tonto, soy consciente de que gracias a las concesiones Aprilia hemos llegado a donde estamos, sin duda nos han beneficiado, pero no temo mucho al año que viene, porque al final lo difícil es llegar hasta aquí. Tenemos una estructura bien hecha con dos pilotos competitivos, con un test team que funciona muy, muy bien. A nivel de motores y de performance, de kilometraje, hemos mejorado una barbaridad. A nivel de eficiencia, de gasolina, hemos mejorado mucho. Así que, hostia, ojalá no me equivoque, pero no temo mucho el futuro.
En ese sentido, Aleix, Yamaha ha ganado muchos mundiales. Los ganó con Rossi, con Lorenzo, el año pasado con Quartararo. Ellos están acostumbrados a gestionar este tipo de situaciones. En cambio, Aprilia, que ha ganado muchísimos títulos en el pasado, en MotoGP nunca ha estado en esta situación. ¿Está acostumbrados ellos a este tipo de gestión de temporadas? ¿Esto les puede tener una ligera ventaja ahí, o crees que no tiene nada que ver esto?
No, sí que la pueden tener, pero obviamente, o sea, por la moto y la fábrica y el piloto. O sea, Fabio al final ya ha luchado por un campeonato, yo no, Yamaha por 1000, Aprilia no, pero hay una cosa muy buena que no nos pueden ni acercarse a nosotros, y es que yo tengo la sensación, sobre todo las fábricas japonesas, Ducati quizá no tanto, pero es cierto que nunca, o sea, recientemente no han ganado un mundial, tengo la sensación de que para ellos un segundo, un tercero, incluso ganar, es lo que toca. O sea, es como yo tengo que llevar mañana a las 9 a mis hijos al campus, pues les llevo. Y en Aprilia no. En Aprilia cada vez que hacemos un podium es una fiesta. Cuando hacemos un buen crono en el Hospitality por la noche, hacemos todos un brindis. O sea, es tal fiesta, es tal el nivel del mood que tenemos este año en el box, que eso, o sea, eso es que te da alas.
Vamos a las carreras al sprint, ¿no? Un poco, pero un poco solo. Simplemente que a ver, que nos digas... ostras, a mí personalmente, ya sé que a vosotros a lo mejor es más curro, ¿no? Pero a mí personalmente, ostras, me apetece mucho ver carreras, a lo mejor reducir un poco el número no hubiera estado mal, pero ver carreras a fondo, sin a fondo dentro de lo que cabe, sin tener que estar pendiente de la degradación y del combustible. No sé, ¿cómo lo ves tú?
Sí, al principio, a pesar de que estoy más tranquilo, sigo siendo Aleix, y dije no me gusta, y sigo pensando que si hiciéramos una votación, pues diría no, que se quede como está, pero tengo ganas de probarlo porque me gusta muchísimo más correr que entrenar. Entiendo que para la gente las ver carreras es más divertido que ver una Q1 y una Q2, por ejemplo, un sábado. Además, eso va a abrir la posibilidad, por todo lo que está trabajando Dorna, a que podamos acercarnos más a los fans, hacer actividades muy distintas los domingos por la mañana. Así que si ayudamos en la popularidad del campeonato, eso mola, me apetece, porque yo lo he repetido varias veces que esto es un show, pero hay que estructurarlo bien, porque hostia, yo sabéis que entreno, pero llegas el domingo cansado a casa. Son muy físicas estas motos a nivel mental. Las tardes del sábado yo llego al motorhome a las 8 de la tarde, desde las 2 y media que empiezo, o sea, no paro ni un segundo, porque tienes reuniones con Michelin, con Brembo, con los ingenieros electrónicos de motor. Es decir, que va a ser muy, 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 muy demanding, pero a mí me apetece probarlo. Yo le dije a Carlos que, en mi opinión, creo que hubiera sido mejor empezar el año que viene, pues haciendo, por ejemplo, 10 a votación de MSMA, de los pilotos, no lo sé, votando 10 circuitos y probar a ver qué tal. Me va a parecer muy, muy radical eso de hacer tantísimas carreras. Hay que ver cómo afecta los viernes en el desarrollo de las motos, en las puestas a punto, pero estoy de acuerdo contigo que a nivel de show va a ser, espero que sea mejor.
Aleix, una cosita, dos cosas relacionadas con el año que viene. Primero, decías el otro día que no habías visto últimamente a Paul demasiado feliz y que reconocías GasGas seguramente a nivel de equipo no es mejor que HRC, pero tengo ganas de verle feliz. Tú que de alguna forma evidentemente tienes mucha relación con tu hermano, no tiene que ser fácil, ¿no? Desde tu posición tampoco, verle la frustración que ha sufrido a lo largo de estos dos últimos años.
No, no. Y no, no sé de quién era la frase esta de que Honda usa a los pilotos como bombillas, que se funde una bombilla. Puede ser que lo haya leído por algún lado, ¿no?
Sí, lo dijo el jefe de mecánicos de Rossi, el australiano.
Jamie Burgess. Es muy bien,
Vargas.
Vale, pues tengo esa sensación, tengo la sensación de que este año mi hermano se sintió un poco así, como una bombilla fundida y fuera. Porque no es que, o sea, le he visto, o sea, como sin abatido,
sin chispa.
Disfrutar, sin chispa, exacto. O sea, es que le viene muy bien esta. Y además me sabe mal, porque yo sé del talento que tiene Paul y de la ilusión que le puso este proyecto. Él sabía que no sería fácil ir a Honda Repsol. O sea, se lo cogió como un reto heavy. Él no se lo cogió como decir, voy a la mejor moto, voy a ganar, qué bien. No, no, no. Él sabía que sería un reto muy grande por el compañero de equipo, por el nivel de intensidad de la moto y de todo. Pero, hostia, es que se ha encontrado una moto súper complicada. Y la verdad es que eso llega un momento cuando no paras de levantarte del suelo, cuando ves que no hay resultados, que es muy difícil mantener el... Y creo que ahora no estamos viendo al Paul que al nivel real de Paul. O sea, es que no lo es el que estamos viendo ahora, pero es que es muy difícil lo que le está tocando vivir. Y yo no soy muy fan de los austríacos ni de KTM, pero sé que Paul les guarda mucho, mucho cariño, que hizo un campeonato impresionante, porque es que pasa que en este mundo tenemos... Ahora parece que yo sea la hostia, Y hasta hace 6 meses no había subido a un podio en mi vida y mi hermano ahora parece que sea malísimo y no nos acordamos que hizo cuarto del mundo con 5 podiums, creo, con la KTM, o sea que era un hierro. Así que hay que poner todo en contexto y al final encontrar ese equilibrio.
¿Qué te parece la gestión de KTM con los pilotos en general y con los jóvenes en particular?
Hostia, me estás poniendo ahí bien, ¿eh? No,
pero es que cuanto menos es extraña, ¿no? Porque no es una línea que se haya visto muy, 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 mucho en MotoGP durante los últimos años.
Yo, después de lo que le pasó, por ejemplo, a Maverick en Yamaha, todo lo que le he visto hacer a Massimo Rivola por Maverick, me ha parecido que... O sea, Maverick es muy bueno, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Pero en gran parte, todos los resultados que le están llevando ahora son gracias a Massimo, ¿eh? No os podéis ni imaginar lo que le ha cuidado, lo que le ha querido, lo que ha confiado con él. O sea, impresionante. Y eso al final para un atleta te da la vida. O sea, tú necesitas al lado a alguien. Un atleta necesita a alguien que le sume al lado. Su pareja, su familia, su equipo. Tener a gente que te desestabilice así, no, o sea, no, 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 no lo acabo de entender muy bien. Raúl Fernández es un piloto que ahí con la mano con los dedos de una mano puedes contar los pilotos de su talento del Campeonato del Mundo. Y da la sensación de que lo quería mandar a Superbike, que no tenía moto para correr. O sea, es de locos. Tienen para mí, un top 3 de este campeonato de pilotos y es Brad Binder. Es de los que más admiro de todo el campeonato. Y no tengo la sensación de que lo tengan en un pedestal, de que lo admiren, de que hablen de él. No, no. Y no sé, no acabo de entender muy bien esa fórmula. Si les funciona bien, pero yo no la entiendo.
Bueno, eso
lo digo. Relativamente.
Les funciona, efectivamente, muy bien, no les funciona. Dicho, pero esto lo digo yo. Has sacado tú el nombre y acabamos, que te dejamos.
No, tengo prisa, no te
preocupes. Secuestrado. Has sacado tú el nombre a Raúl Fernández, ya la verdad es que no tal. Salió hace unos días que finalmente KTM le libera. Ellos sabrán lo que han firmado para que se libere. ¿Te gustaría, o a ver, se habla, nosotros de alguna forma hemos dado, Motorsport me refiero y Autosport, hemos dado que está muy cerca la cosa de que sea compañero tuyo en la escudería Satélite el año que viene? ¿Te apetece? ¿Es uno de los que tú además te muestras abiertamente, muy abiertamente, cuando dices a este nos puede aportar mucho? Tal. ¿Qué crees que podría aportar, dejémoslo así, en caso de que llegara Raúl?
A mí me gusta mucho Raúl y aparte me parece a nivel técnico me parece bastante parecido a Maverick por cómo conducen, cómo hacen el pick-up, cómo de acelerando, cómo frena. Me gusta mucho y desde un inicio Massimo Rivola siempre me ha hecho muy partícipe de este proyecto en todos los sentidos y me preguntó a principio del año por los pilotos y el primer nombre que le disparé fue Raúl. A mí me gusta mucho. Y además me parece que es un tío con muchísimo talento, que si está en un entorno donde lo cuiden, que es muy importante, y donde consigan que sea estable a nivel mental, puede darles muchísimo, porque es muy bueno. Así que ojalá que acabe yendo a Aprilia, que sé que está cerca. A mí no me quedan muchísimos años, así que tiene 2 añitos para foguearse en el equipo de Radland, que es un equipo muy, muy competitivo, porque también me consta que Rivola está haciendo un equipo muy competitivo en el equipo satélite. Y luego, pues el día de mañana, que le dé muchas alegrías a Aprilia.
Y danos una penúltima, una primicia. ¿Será con Oliveira o será con otro?
Este dúo está muy cerca de cerrarse, este dúo. Sí.
Yo no quiero acabar sin hacerte una pregunta también relacionada con estos temas, que es la situación a la que ha llevado Ducati a Enea y a Jorge, ¿no? Una cosa que al principio parecía que empezaba como en plan simpático, pero que se ha torcido de mala manera, ¿no? ¿Qué te parece la gestión que ha hecho Ducati de este tema? Y tú, si tuvieras que elegir, ¿a quién elegirías de los dos?
Hombre, para ser la última no está mal.
A ver, vamos por partes. La primera, o sea, empiezo eligiendo Martín, pero no vale. O sea, no vale porque es que es muy
Ya, pero
amigo
luego,
mío.
por ejemplo, Miller ha dicho que él elige a Enea, ¿no? O sea, también, pues, ¿por qué el suyo va a valer y el tuyo no? Claro que vale.
No, quiero decir, yo soy muy amigo de Jorge, entonces no soy muy, muy parcial, pero es que para mí tiene más talento. O sea, para mí Jorge es un killer. Martín tiene un talento bestial. Y yo creo que Jorge este año no está haciendo los resultados que tocan por culpa de este tema. Esa es mi opinión. Pero yo creo que no les da estabilidad esto. Pero también te tengo que decir un poco para defender a Ducati en este caso, que cuando tienes a tantos jóvenes buenos, al final tampoco es tan malo lo que han dicho. Es decir, han dicho, oye, jugaros vosotros la moto. A nivel económico, a nivel técnico, vais a tener lo mismo. A partir de aquí lo demostráis en pista. Y yo siempre he pensado que demostrarlo en pista es donde los atletas nos tenemos que ganar nuestro pan, pero es cierto que le pones mucha presión. A mí, a nivel de estabilidad, a nivel de velocidad, Jorge Martín me parece lo más parecido que haya Marc Márquez ahora mismo en la parrilla, pero veremos Ducati lo que elige.
Y una última, me permites, la última, ultimísima para mí. Estos días, yo creo que, y hoy cuando preparábamos la entrevista con Uri lo hablábamos y coincidíamos, creo, no me acuerdo ya, que estos días se ha hablado mucho del tema de los pilotos y tal. ¿Por qué no tenéis un sindicato? ¿Por qué no tenéis una asociación? ¿Y no te verías tú capaz de liderar esa asociación si surgiera más o menos a corto plazo?
El otro día en la Safety Commission, cuando empezaron a contar todo lo de la Sprint Race y tal, estaba Dovizioso al lado de Carmelo callado. Y le dije, ahora estás callado, tío. Ahora no dices nada. Y se partía el culo de risa. Digo, el año que viene al motocross aquí, anote. Y la verdad es que es un. No me veo ahora mismo. O sea, ya te digo, este año me lo estoy pasando muy bien, pero con la mano en el corazón. Llevo los domingos a casa reventado mentalmente, físicamente, y ya me faltaría solo esto ya para la guinda. O el día de mañana no lo sé. Yo creo que en nuestro deporte es cierto que tenemos algo que los demás deportes no tienen, que es que somos muy partícipes casi siempre, no siempre, de las decisiones que se toman en la Safety Commission, que tenemos vía libre para ir a hablar con Carlos y Carmelo cuando queremos, y eso es de agradecer. Pero también, por otro lado, es cierto que somos de los pocos deportes top del mundo que no tiene una asociación de atletas así y de pilotos en este caso. Pero la verdad es que el otro día también leí una entrevista de Marini que me ponía a mí de nombre. Yo no me veo mucho.
Bueno, Alex, oye, que muchísimas gracias por atendernos, que como siempre es un placer hablar contigo. Y nada, que tengas mucha suerte en Misano y nos vemos por ahí. Gracias, Germán, una vez más. Dale fuerte, Alex. Estamos, la verdad, encantados de verte ahí arriba. Te lo mereces y April además está haciendo un trabajo espectacular. Muchísimas gracias una vez más y que vaya muy bien.
gracias a vosotros. Y yo no sé si voy a ganar el campeonato, pero yo os prometo que voy a dar la vida, que voy a dar espectáculo hasta el final. Y yo os digo que si no lo gano yo, el que lo gane le va a hacer sudar.
Muchas gracias, Alex. Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top Pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número uno según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que, eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick.